continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos, este es el primer servicio hoy en la red Aurora. Tenemos 4 servicios aquí y después tenemos otros servicios en Lakewood y Arvada y Denver Norte, así que como siempre los domingos están bastante completos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Estamos en una serie acerca del libro de Proverbios y hoy vamos a estar viendo un llamado a escuchar la voz de Dios. Proverbios son instrucciones para la vida. Y no estamos yendo versículo por versículo, porque son 31 capítulos. Llevarían muchos, muchos meses, aunque podemos hacerlo también, pero vamos a ver hoy Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 33. Bienvenidos a todos nuevamente. También a los que están en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias a ustedes también escuchándonos. Y también los que están en YouTube, bienvenidos, en los overflows, en los otros cuartos también. Así que qué bueno que podemos estar estudiando la palabra de Dios. Hemos estado hablando con Dios en nuestros cánticos, con nuestra adoración. Son todos cantos que proceden de la Biblia. Y ahora vamos a estar 100% con nuestra atención aquí, ¿ok? Porque Dios quiere hablarnos a través de la palabra. Así que vamos a ver esto. Si usted nos visita y no tiene una Biblia, tal vez la tiene en el celular y está muy bien, pero si usted quiere tener una Biblia así como esta de papel, nosotros regalamos Biblias todos los domingos y a veces en la semana también, solamente alce su mano y lo sugiere, le ven y le van a regalar una Biblia ya abierta, señalada en el libro de Proverbios. ¿Ok? Les recuerdo que este primer jueves de junio vamos a comenzar con los servicios de media semana también. Estamos agregando servicios, ¿ok? En todas las congregaciones por la cantidad de gente y porque hay gente que trabaja los domingos. Entonces, recuerde que a partir del primer jueves de junio vamos a estar ahí. Lo va a ver en los anuncios al finalizar la reunión. Muy bien, vamos a orar entonces y vamos sin más a leer Proverbios 1. Padre, gracias te damos en esta mañana, en este tiempo juntos que podemos estar. Gracias porque nos das la libertad en este país de hacerlo sin temor. Oramos por aquellos nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo que no tienen este privilegio, pero que tienen el privilegio de morir por ti bajo la persecución. Dale fuerzas y ayúdales a nunca negarte y sin embargo, al contrario, proclamar aún más fuertemente tu verdad para que el mundo crea. Ahora nosotros aquí prestamos toda la atención porque nos vas a hablar a través de tu palabra. Y nuestros corazones y nuestras mentes están abiertos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor o el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios bendiga su palabra. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, toda la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que nunca es dicho en secreto, siempre ha sido y será publicado abiertamente a través de la lectura bíblica, a través de mensajes o sermones como este mismo, a través de la radio, televisión, de las clases de discipulado, como también familiares y amigos cristianos, que muchas veces le hablan a usted acerca de la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios gime, clama desde su palabra. Y lo hace también con urgencia. ¿Por qué lo hace Dios con urgencia? Porque Dios, que puede verlo todo, pasado, presente, futuro, ve el juicio, ve la condenación, ve el destino de aquellas personas que rechazan su palabra. Y como un Dios de amor que es, tiene una tremenda urgencia para que la gente sea salva. Dios alza un clamor misericordioso en los versículos 20 al 23. Realmente lo que nos está diciendo es que Dios no soporta ver o no puede ver a los pecadores corriendo hacia su propia destrucción. Otra vez, como un Dios de amor, como un Padre de amor, Él ve lo que va a pasar y constantemente insiste. Es por eso que clama desde su palabra. ¿Para qué? Para que los que le oyen, los que abren su corazón, se arrepientan de sus malos caminos. Y los que no oyen, ¿qué de ellos? Dios en su misericordia les sigue dando tiempo. Dios sigue clamando, sigue gritando, sigue de todas maneras haciendo que su palabra se escuche por todas partes. Para que la gente escuche, se arrepienta de sus malos caminos, siendo el peor de los caminos rechazar a su Hijo, Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que le rechaza no tiene otra opción que ir a ese juicio venidero. En Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42, vemos al Señor Jesucristo llorando sobre la ciudad de Jerusalén, mientras profetizó la destrucción de Jerusalén por cerrar su corazón a esa visitación de Dios que era el mismo Señor Jesucristo. Y en Lucas 19, 41-42 leemos: y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, se entiende, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. Oh, si conocieses lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, dijo el Señor. Este es un clamor que a través de los siglos Dios continúa haciendo a su corazón, al suyo, al mío, al suyo, aquel que todavía se resiste al Señor. En el versículo 22 vemos tres clases de personas que representan la humanidad y que lamentablemente en cierta manera representan a los cristianos hasta cierto punto. Vemos a los simples, vemos a los burladores, vemos a los insensatos. ¿Quiénes son estas tres categorías o estos tres tipos de personas? Bueno, en el idioma original, simples tiene que ver con gente ingenua, gente sin experiencia, especialmente habla a la juventud, pero también a personas no jóvenes de edad, pero sí que pueden todavía estar en un estado de ingenuidad. En otras palabras, escuchan la palabra de Dios, les gusta la palabra de Dios, sin embargo, aún no responden, están abiertos un poco a la palabra de Dios, pero no totalmente. Proverbios, a través de todo el libro, los llama simples, ingenuos, en peligro. Luego están los burladores. ¿Quiénes son los burladores? Dios los llama aquí los arrogantes, los orgullosos, los insolentes. Son todas formas en el idioma hebreo en el que fue escrito originalmente y traducido después al griego en la versión de los 70 ancianos. La idea es la misma. La idea es son arrogantes, orgullosos, insolentes. Tal vez usted está escuchándonos en Radio Laredo, viéndonos en YouTube, aquí presente o en los overflows. Y usted está de visita y dice, va con este mensaje. Usted es uno de estos que está en esta categoría y sepa que le espera el juicio eterno a menos que reciba a Jesucristo y se arrepienta. En la misericordia de Dios todavía sus pulmones tienen aire y su corazón sigue latiendo. Pero un día eso se acabará. Y usted dice, ¿está tratando de asustarme? Por supuesto que sí, con todo mi corazón. No lo voy a engañar, por supuesto que estoy tratando de asustarle. Pero no manipulación psicológica. La Biblia dice que usted está a riesgo. La Biblia me dijo a mí años atrás que yo estaba a riesgo, aún siendo un hijo de cristianos. Y es mejor que se arrepienta en vez de ser un burlador. Hay otra tercera categoría, los insensatos. Cada vez va peor, ¿verdad? Los insensatos. Y aquí dice realmente que la idea de los insensatos son tontos. Son sabios en su propia opinión, como decíamos el domingo pasado. No seas sabio en tu propia opinión, nos dice la Biblia. La Biblia vuelve a repetir a estos insensatos, son los sabios en su propia opinión. Lo que ellos piensan va, lo demás que piensa Dios, who cares, lo que ellos piensan va. Bueno, así les va. Y peor les va a ir después. La Biblia dice, son necios, son tontos. ¿Por qué? Porque odian la sabiduría, odian el conocimiento personal de Dios, rechazan la salvación. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y una de las razones por las que es necio es porque no tiene forma de comprobar que no hay Dios. Y sin embargo sigue afirmando que no hay Dios. La Biblia dice, es un tonto, es un necio. No está tratando Dios de insultarle, Dios está tratando de abrirle los ojos bien grandes. Entonces aquí otra vez aparece la insensatez, es la tontería. Y no digo otra palabra que la traducción admitiría decir, porque sé que algunos de ustedes se ofenderían en español. Otra traducción dice así, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos, y recuerde esto no solo los jóvenes, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Fuerte, ¿verdad? Pero Dios tiene que ser fuerte para sacudirnos. Como una mamá, como un papá, como un consejero, como un pastor, tenemos que ser fuertes para sacudir. ¿Eso saben cómo se llama? Amor. Eso se llama amor. Hoy en día abundan las distracciones, abunda el entretenimiento, bueno y malo, y cualquier cosa que haga sentir placer. Vivimos en una cultura, mundialmente hablando ahora, ya que todo está tan globalizado, vivimos en una cultura hedonista. ¿Sabe qué significa hedonismo? La búsqueda constante de sentirse bien, uno. Entonces, el entretenimiento puede ser muy bueno, pero el exceso de consumo de entretenimiento es el problema. Y ni que hablar del entretenimiento inmoral o pecaminoso. Ese todavía es un doble problema o cuádruple problema. Hay muchas cosas que no son malas, pero nosotros las transformamos en cosas malas desde el momento en que abarcan nuestro tiempo, abarcan nuestro interés, nos hacen gastar más dinero de lo que deberíamos. Y usted sabe todas esas cosas. Vivimos en una etapa del mundo donde todo es entretenimiento. Los jovencitos, los niños hoy en día tienen un coeficiente intelectual más bajo de lo normal porque se pasan horas con sus jueguitos de video games. Su cerebro no puede trabajar como usualmente debería trabajar con la necesidad y la técnica y la mecánica que Dios le puso para poder manejar las ideas y la inteligencia y desarrollar cosas. Hoy en día es muy complicado mantener a los niños una hora en una reunión. O a veces en una clase, en la escuela, es como que están inoptizados, es como que están drogados con todo lo electrónico. Y lamentablemente hay niños de 40 y 50 y 70 años de edad también, donde también están drogados y se quieren inoptizados con sus propias cosas. Esta es una herramienta de Satanás, el diablo, en la era moderna. En otras eras tuvo otras herramientas que ya desechó y hoy en día utiliza estas herramientas. Satanás es el ser angelical demoníaco que posiblemente está más al tanto que usted de todas las cosas. Del último grito de la moda, del último grito de la tecnología, del último grito de las religiones falsas, del último grito de iglesias liberales. Él está al tanto de todo, seguramente que sí, porque son todas las cosas que alrededor nuestro cada día vemos que está usando para entretenerle. ¿Recuerda cuando el Señor habla de las semillas que cayeron en diferentes partes y una cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y enseguida la arrebataron? Eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer con usted antes que usted salga de esta misma reunión hoy en día. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer, lo que Satanás, perdón, quiere hacer para los que están en YouTube o en radio. Inmediatamente que la palabra de Dios llega al corazón de ustedes, inmediatamente el diablo trata de sacársela para que usted no reciba la palabra. El llamado de Dios para usted hoy es: sea buena tierra, absorba la semilla de la palabra de Dios y no deje que el enemigo se la saque. Constantemente siga pensando en estas cosas. Hoy es bien complicado pensar en un mensaje o en la palabra de Dios. Antes del internet, antes de lo electrónico, antes de tantas cosas que el mundo moderno tiene, íbamos a la iglesia, escuchábamos un sermón, lo masticábamos durante la semana o por lo menos el día lunes, el domingo, meditábamos en eso, lo platicábamos con la familia, hacíamos preguntas, estábamos en la escuela dominical, íbamos a un grupo de discipulado, no podíamos esperar a que llegara el servicio de media semana, mucho menos el servicio de fin de semana. La iglesia era para cualquier creyente verdadero, no digo un fanático ni tampoco uno frío, digo un creyente genuino. La iglesia era esa familia de Dios donde uno quería mamar la palabra de Dios y practicarla. Hoy en día, en 5 minutos, pues todo se olvida. Como dije hace pocos días atrás o semanas atrás, no sé, es cuestión desde aquí hasta el parking. Desde aquí hasta el parking basta que el teléfono suene o busquemos algo y ya se nos olvidó todo lo que Dios nos quiso decir. Qué triste, ¿verdad? Entonces, no le eche la culpa al gobierno, no le eche la culpa al mundo, no le eche la culpa a Hollywood, no le eche la culpa a los medios de comunicación, la culpa es suya. La culpa es mía, como cristianos. Si no vivimos lo que estamos predicando, si no vivimos lo que Dios nos está enseñando, ¿cómo le vamos a echar la culpa al mundo de lo que hace? El mundo hace lo que el mundo hace, el diablo hace lo que el diablo hace. Es horrible, es malo, pero no sabe hacer otra cosa. Pero nosotros, que supuestamente hemos sido iluminados con la palabra de Dios y tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo es posible que seamos gente simple? Eso es gente simple. Es la gente que está escuchando, le gusta, pero no arranca, de ahí no sale. Hermanos, esto tiene que cambiar. La otra está, por supuesto, los burladores, como dijimos recién. Esto ya no somos nosotros, espero, ¿verdad? Ellos son personas que no aman al Señor. Estas son personas que se burlan de usted como cristiano, de mí, que se burlan de Dios por sobre todas las cosas. Cuando alguien se burla de usted como cristiano, de verdad, no lo tome tan personal, porque en realidad se están burlando de Dios, no de usted. Entonces, ahí está el gran problema. En el versículo 23, analizando todo esto, el Señor dice: vuélvanse a mi reprensión, observen. Esto no parece el director de una escuela o el principal de una escuela que está enojado. Esto es un padre amoroso que dice: por favor, vuelvan a mi reprensión. ¿Cuántas mamás y papás tenemos aquí que estoy viendo? ¿Y cuántos habrán en el video? ¿Y cuántos habrán escuchando en radio, en podcast y todos los medios que tenemos? Yo también, papá, mamá, abuelo. Qué duro es estar reprendiendo a un hijo y que no haga caso, ¿verdad? Qué duro es ver los que se van por mal camino y no hay nada más que uno ya, como que ya no los puede alcanzar porque son mayores de edad y porque ya no están bajo nuestra autoridad. ¿Se imaginan cómo siente Dios teniendo todo poder y toda autoridad de destruirnos? ¡Pac! ¿Sí? Y sin embargo, en su misericordia sigue y sigue y sigue insistiendo. Sigue insistiendo, sigue insistiendo. Ve el final. En el verso 23, claramente, vuélvanse a mi reprensión. Y luego él dice: aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esto es algo que históricamente ocurrió y todavía falta que siga ocurriendo. Históricamente ocurrió porque el profeta Joel, Dios usó al profeta Joel diciendo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, etc. Todo eso, de acuerdo al apóstol Pedro, ocurrió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando Pedro se para a predicar aquel famoso mensaje y más de 3.000 personas se entregan a Cristo, ¿qué dice Pedro? Esto es lo que profetizó el profeta Joel. Así que no siga esperándolo, ya ocurrió 2.000 años atrás. Esto es lo que profetizó el profeta Joel. Ahora, hay una parte de Joel que todavía no se cumplió, y es la parte del trastorno cosmológico, el trastorno del universo. Pero esto es, y eso pasa muchas veces con las profecías en la Biblia. Tienen un cumplimiento inmediato, puntual, y tienen un cumplimiento o parte de su cumplimiento hacia el futuro. Entonces, ya el Señor nos mostró, y al mundo le sigue mostrando, porque a partir de Pentecostés comienza la iglesia usa la Biblia cuando se termina de escribir, y aún lo que tenían hasta ese momento, todo el Antiguo Testamento, los Evangelios, las cartas paulinas, y comienza a desparramarse por todo el mundo. Y Dios sigue diciendo: clamo, clamo, arrepiéntanse. Hoy en este año 2023, a través de mi voz y a través de la voz de miles de pastores a través del mundo, Dios sigue diciendo a través de la Biblia: escuchen, por favor, los quiero salvar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero usted no es un robot. Usted no es una máquina. Usted no es uno de estos nuevos que dentro de poco los vamos a ver en la calle, que son la inteligencia, ustedes saben, estos robots, ¿verdad?, que ya están por allí reemplazando a seres humanos, y es un gran peligro lo que pueda pasar en el futuro con eso. Usted no es eso, usted es de carne y hueso. Usted está hecha y hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por eso Dios le ama y por eso Dios le quiere salvar. Pero Dios no le va a obligar a que usted sea salvo. El rey David respondió al clamor de Dios. En el Salmo 25, versículo 4, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muéstrame, Jehová, tus caminos. Jehová, Señor, es la misma palabra en el Antiguo Testamento. Muéstrame, Jehová, tus caminos. Señor, enséñame a andar en tus caminos, enséñame a andar en tus sendas. ¿Usted cree que David lo dijo porque era tan bueno, porque era tan inteligente, porque... Dios mismo puso eso en el corazón de David, y Dios pone eso en el corazón de aquellas personas que están buscándole. Y quizá usted hoy está pensando: Señor, wow, me estás hablando, me estás sacudiendo, Señor, igual que David te digo: muéstrame tus caminos, enséñame a andar en tus sendas. Yo no quiero ser el simple, el ingenuo, el que está ahí y nunca se decide. Y mucho menos si soy el burlador que nunca aceptó a Cristo. Mucho menos si soy el insensato que se burla de Cristo. Señor, enséñame. Pero Dios, quiero que vean, es el que fue poniendo eso en el corazón de hombres como David. Y Dios lo sigue haciendo hoy. En segundo lugar, tenemos que ver que Dios cambia de tono. En los versículos 24 al 27, dejamos atrás la misericordia. Acá Dios se pone bastante severo y escucha uno palabras que son muy, muy duras. Acá hay un cambio de tono. De misericordia pasa a juicio. La Biblia dice: aun cuando yo llamé, ya desde Pentecostés, miren, nosotros tenemos 2.000 años de esa extensión desde aquel día hasta hoy. Y la Biblia dice que Él llamó y, sin embargo, nadie respondió. Nadie, es una generalización, porque usted y yo hemos respondido. Pero la idea es que muchos de estos insensatos y burladores y necios no han respondido. Dios insiste para que la gente sea salva, pero muchos insisten en no hacerle caso. Romanos 10, 21, en la Biblia, el apóstol Pablo, a través de Romanos, el libro de Romanos, dice: pero acerca de Israel, Dios dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día Dios está hablando a través del apóstol Pablo y está escuchando y pensando en profecías antiguas. Y Dios ha dicho eso todo el día. ¿Usted recuerda la historia de Israel? ¿Usted recuerda cómo Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto? ¿Usted recuerda 40 años en el desierto? Eran más duros de cabeza que esta madera. Tanto es así que la primera generación no entró a la tierra prometida. Sus hijos entraron. Ni Moisés entró. Sus hijos entraron. Y por supuesto Josué, Caleb, recordará la historia. Pero siglos después, Pablo recuerda al apóstol eso y dice, pero acerca de Israel, dice Dios, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Es usted rebelde y contradictor? ¿Es una persona a quien Dios le ha mostrado misericordia, gracia, a veces hasta milagros y cosas maravillosas y cosas sencillas y escuchar la palabra y usted sigue siendo rebelde y usted sigue contradiciendo a Dios? Recuerde lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios tuvo misericordia hasta el día que dijo, basta. El gran problema de la gran misericordia es el gran juicio. Es hermoso decir, Dios es un Dios de misericordia. Dios me va a perdonar. La misericordia de Dios es tan inmensa. Y uno dice, gloria a Dios. Pero hay un gran peligro con la misericordia de Dios es tan inmensa. El opuesto es el peligro. El castigo de Dios también es tan inmenso. Y cuando Dios cierra la puerta, Dios cierra la puerta. Period. No hay vuelta para atrás. La rebeldía de Dios siempre tiene un final horrible. No hay excepciones. La burla y el desprecio a Dios hoy, diríamos que es como gasolina para el fuego destructor de mañana. Salmo 37:13 dice algo similar, paralelo a lo que dice aquí en que Dios se reirá. Salmo 37:13 dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Está hablando del burlador. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Ahora, tiene que comprender esto. El idioma hebreo es muy complejo. Y es muy complejo para traducirlo al español, al inglés, aun cuando pasó primero por el idioma griego, el cual también es un poco complejo. Cuando la palabra de Dios dice que Dios se reirá, da la impresión de que Él se va a burlar. Y ese no es el carácter de Dios. Esa no es la forma de ser de Dios que vemos en el resto de la Biblia. Así que no piense Dios se está burlando de esas personas que van a estar perdidas. Dios se está burlando de la actitud de esas personas. Se está dando cuenta que la actitud de ellos no los lleva a nada. A nada. Y es una forma de venganza contra los enemigos también. Entonces aquí esta expresión dice que el Señor se reirá de ellos o del burlador, Salmo 37:13, porque ve que viene su día. En el verso 27, aquí en Proverbios 1, nos habla de una tormenta, lo describe como un torbellino. En el verso 27 dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad, fíjese, como una destrucción lo que teméis, la conciencia del ser humano sabe que hay algo que viene. Y vuestra calamidad llegare como qué, como un torbellino, como uno de esos tornados que a veces tenemos en Colorado. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Esta expresión recalca la idea de algo sorpresivo, de algo violento, de algo destructivo, destructor. Se refiere a calamidades, y escuche esto, se refiere en el original a calamidades físicas que ocurrirán en esta época o en la vida en la tierra. Ya no está pensando ahí de lo que pasará después del día del juicio. Eso, por supuesto, está incluido en el paquete. Pero está hablando de calamidades aún físicas que ocurren en esta vida. Las oportunidades perdidas de entregar su vida a Jesucristo, de rendirse a Jesucristo, ¿sabe lo que son? Una ofensa a Dios. Porque reflejan una actitud de incredulidad en Dios y refleja una actitud de desconfianza en Él. Si usted dice, yo no creo, Dios es un Dios de amor, Dios no va a destruir el mundo, usted se está burlando de Dios, porque Dios dice que Él va a hacer eso. Si Dios dice que Él va a hacer eso y usted dice lo contrario, ¿quién de los dos tiene razón? Obviamente Dios. Entonces usted se está burlando, usted no está creyendo algo que Dios dice, lo está llamando a Dios mentiroso. Le está diciendo, no, Dios, no lo vas a hacer. Dios dice, sí que lo voy a hacer. Te estoy dando toda tu vida de tiempo. ¿Hasta cuándo? Pero tu vida puede ser muy corta. Y usted dice, sigue insistiendo en no creer. Usted se está burlando de Dios. Y cada día que dice que no a Dios o dice espérame otro poquito, más crece su ofensa. más grande es el ticket. En tercer lugar, Dios sigue insistiendo y dice, puede ser demasiado tarde. En los versículos 28 al 32 nos dice que puede ser demasiado tarde. Versículo 28 dice Dios, entonces me llama, entonces, hay un entonces, recuerda esa palabra, hay un entonces, ese entonces puede ser dentro de mucho tiempo, ese entonces puede ser hoy. Entonces me llamarán, dice Dios, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron. Entonces, la advertencia es que cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Génesis capítulo 7 nos habla acerca del diluvio. ¿Recuerdan el diluvio? Noé, su familia, 8 personas solamente se salvaron del diluvio. Tardó casi 120 años la construcción del arca, más que sobrado tiempo para que la gente se arrepienta. En vez de eso, se burlaron de Dios, posiblemente se burlaron de Noé y toda su familia, estos locos que están haciendo, nunca vimos una construcción así, ¿qué es esto de que va a llover? Esto es imposible, ¿qué es esto de que se va a inundar? Por tantos años hubo la advertencia, la misericordia de Dios. Pero Génesis 7, 16 tiene lo que yo calculo o pienso que es uno de los pasajes bíblicos más horribles de la Biblia, más terribles de la Biblia. ¿Saben qué dice Dios en Génesis 7, 16? Después que los animales entran y todo está ahí, dice, y Dios cerró la puerta. ¡Wow! No lo lea tan rápido. Usted lee demasiado rápido la Biblia. Dios cerró la puerta y sigue leyendo. No, stop. Selah, como dicen algunos salmos. ¿Vio esa palabra? Selah significa pause, piense, antes de seguir. Dios cerró la puerta. Suena una película de Hollywood de terror. Dios cerró la puerta. Cuando Dios cierra, la Biblia dice, Él cierra y ninguno abre. Él abre, ninguno cierra. Él cerró la puerta. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Total destrucción. Total destrucción. Jesucristo es el nuevo arca, que podemos decirle. Esa historia de la antigüedad, comprobada científica y arqueológicamente, sin duda, es simplemente un tipo, una analogía de lo que iba a suceder. Jesucristo es ese arca. ¿Cuántas personas entraron en el arca? 8. La Biblia dice, muchos son llamados, pocos escogidos. La Biblia dice, amplia es la puerta, espacioso el camino que lleva a la destrucción y millones entran por ellos. La Biblia dice muchos, ¿no es cierto? Millones entran por ellos. Y angosto es el camino, pequeñita la puerta que lleva a la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué dice el Señor? Pocos son los que hallan esa puerta. Yo oro al Señor que usted sea uno de esos pocos. Y si usted se ha arrepentido, si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, pero de verdad, aquí no estamos jugando, ¿ok? De verdad. No me diga, sí, yo pasé al frente y levanté la mano, llevé una tarjeta, me bautizaron, so what. ¿Sabe cuánta gente de ellas va a estar en el infierno? Usted dice, ¿cómo puede ser si pasó al frente? Bueno, por su fruto los conoceréis. Vamos a ver si esa decisión fue realmente una decisión genuina de Dios. Usted va a estar firme, va a crecer en el Señor y el fruto de su vida, no sus obras, pero el fruto de su vida muestra que realmente es una persona transformada por Dios. Si eso no existe, usted simplemente se va a ir al cielo con su certificado de bautismo. No, va a ir al infierno con su certificado de bautismo. Entonces, más vale que Dios en su misericordia le siga insistiendo, agarrándolo al cuello, por favor, arrepiéntete. Mira lo que te espera. El Señor dice, un día Dios cerrará la puerta. Porque la misericordia de Dios es inmensa, también el juicio de Dios va a ser inmenso. Y ahí no hay forma de golpear la puerta del arca y decir, ¡open! ¡Ahora me arrepiento! Llega un momento donde la puerta se cierra. El problema es que usted no lo cree. Porque si usted lo creyese, cambiaría sus caminos. Si usted lo creyese, se arrepentiría. Si usted lo creyese, mire, estaría temblando pidiéndole a Dios, por favor, ten piedad de mí, No os engañéis, dice Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis. Esta es la ley de la retribución divina. ¿Sabía usted? Hay una ley de retribución de pago divino. Gálatas 6, 7, 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay burladores, ¿verdad? Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hasta la naturaleza nos muestra eso, ¿verdad? Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, Espíritu de Dios, el Espíritu del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Memorice estos textos, son textos que dan vida. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esta es la ley de la retribución divina y Él nos muestra su ley aún en la naturaleza. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted nunca siembra papas y va a cosechar ajo. Va a cosechar lo que sembró. Verso 32 dice que la prosperidad de los necios los matará. Prosperidad no es siempre prosperidad económica o de dinero en la Biblia. Esta es una palabra que se refiere más que nada a la complacencia. Están complacientes, están tranquilos. ¡Hey! Estamos en Estados Unidos de América. Con que tengamos un trabajo podemos tener nuestro carrito, nuestra casa. Yo le digo a varios de ustedes que veo que vinieron hace poco de otros países, por favor no se adapten a esta cultura en ese área. Esta es una cultura excelente, hay libertad, hay democracia, más o menos, y hay cosas así muy interesantes. Pero un grave error, especialmente si usted es un cristiano, y le digo a ustedes en video y ustedes en radio, y cualquiera que esté escuchando o viendo, en cualquier parte del mundo, si usted viene a los Estados Unidos, bendito sea el Señor que lo dejó entrar, es un buen lugar, pero hay una especie, yo digo, como de maldición aquí. La gente viene, se adapta, se acopla. Estoy hablando de cristianos, gente que viene cristiana de otros países. Estaban allá en fuego por el Señor porque costaba a lo mejor la vida o porque a lo mejor no tenían los medios económicos o la política o los tiranos y qué sé yo. Entonces uno, como decía Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil soy fuerte porque tengo que depender de Dios. Cuando vienen acá en vez de depender de Dios empiezan a depender de Mr. Dollar. Entonces ahí como que se van adecuando, se van aplastando y el trabajo viene a ser su Dios, y entonces empiezan a decir, ahora tengo la libertad que no tenía, ahora, entonces eso es muy bonito, yo también, a mí, todos vivimos eso, pero llega un momento que usted se empieza a desinflar, se empieza a enfriar, ya no es el cristiano que usted era, y se adapta a lo que mucha gente aquí hace, y usted criticaba a los católicos en su país, y usted se transforma en un católico cristiano aquí. ¿En qué aspecto me refiero? Católico tradicionalista, va a la misa de vez en cuando, vive su vida como quiere, no le importa, es como que religión por acá, mi vida por allá. Ese no es el cristianismo verdadero, pero muchos vienen a Estados Unidos y estaban calientes para el Señor y cuando vienen acá son un hielito que tiene una etiqueta que dice cristiano. Don't do that, por favor, no haga eso, no pierda ese amor, ese primer amor que a usted le podría haber costado la vida. Al contrario, aquí que tiene libertad, sople el fuego para que supere más. La prosperidad de los necios es la complacencia. Es la decisión de no hacer nada cuando escuchan el llamado de Dios. Es la decisión de decir mañana, tal vez mañana. Se refiere también al tener una falsa seguridad de que no pasará nada de lo que Dios ha abierto en su palabra y ya vimos que eso es un insulto a Dios. En Lucas 13, 25 al 27, el Señor Jesús lo describe de esta manera. Lucas capítulo 13, 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Pudiéramos hacer una paráfrasis de eso y extenderlo. Señor, yo estaba en Iglesia La Red aquel día del mes de mayo en el año 2023, o lo estaba escuchando al pastor Catarizano en radio, o lo veía en YouTube, y el Señor le va a decir, pero yo no te conozco. Y usted va a decir, pero Señor, a mí, come on, fui a la iglesia. Sí, pero yo no te conozco. ¿Por qué? La puerta se cerró. ¿Por qué? Porque cuando te llamé me dijiste que no, aún estando ahí el pastor y otros hablándote. ¿Y cuántas veces vas a insistir? Entonces yo, I'm sorry. Usted va a decir, pero Dios conoce a todos. O sea que Dios, por supuesto, va a saber quién es usted y quiénes son los que no se van a salvar. Pero el no te conozco significa nunca hubo una relación entre nosotros. Who are you? ¿Quién eres tú? Nunca hubo una relación. No te reconozco como mi hijo, mi hija. Te reconozco como una criatura que yo hice, un ser humano, a mi imagen y semejanza. Pero nunca hubo una relación entre tú y yo. Nunca aceptaste la adopción a través de mi hijo Jesucristo, que sufrió cruelmente en la cruz por ti. Tú lo rechazaste. No, mira que tú lo rechazaste. Y yo estoy haciéndolo en forma de diálogo. ¿Usted no cree que Dios va a dialogar con usted? Yo estoy haciendo una forma de diálogo para que entienda la idea. El juez Dios va a decir, out, y ya, ya está. Ahora aquí ven, van a decir, Señor, nosotros hacíamos esto y lo otro. Y el Señor solamente les va a decir, no sé de dónde sois, no los conozco, bye. Se cerró la puerta. Jeremías 7:25, el profeta Jeremías 7:25, dice Dios a través de Jeremías, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Y aquí en Proverbios está usando desde la mañana, dice, desde tiempo, desde cuánto hace que Dios está llamándole a usted para que se arrepienta. Bueno, vamos concluyendo. Dice el último nuestro punto que la última oportunidad y la promesa de la salvación todavía está hoy. Otro texto de la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Si escucharas hoy el Evangelio, hoy es el día. Verso 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, ¿qué significa del mal? Estos son los males en esta vida y el terrible mal después. Vivirá tranquilo, sin temor del mal. Por supuesto, cuando estemos en el cielo, los salvados por Cristo Jesús, no vamos a tener temor del mal. Entonces, esto se refiere a aquí, no tendremos temor del mal, porque aquí anda el mal. Los males en esta vida, el que oye y obedece al llamado de Dios, a la palabra de Dios, se sentirá libre, se sentirá con paz y con seguridad interior, lo cual es una demostración de que usted es salvo. Si usted dice, pastor, ¿qué dice la Biblia con relación a mi seguridad de la salvación? Bueno, yo le hago esta pregunta. ¿Se siente en paz? ¿Se siente libre? ¿Siente seguridad y paz en su corazón? Si usted muriese hoy, porque eso le puede pasar a cualquiera, a mí también. Si usted muriese hoy, ¿usted está seguro que iría al cielo? Si usted no está seguro que iría al cielo, es por dos cosas. La primera, usted todavía no es salvo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Y ahí anda, sale que yo sé, que yo sé, que yo sé, aunque no lo pueda explicar, yo estoy seguro. No es porque soy bueno, no es porque voy a la iglesia, yo sé que no soy bueno, pero está la seguridad. Dios se encarga de poner en su corazón la seguridad. Es como cuando uno adopta una criatura aquí en la tierra, y el niño puede llegar a decir, yo no sé si realmente soy tu hijo. Usted dice, déjame mostrarte el certificado de adopción. Aquí dice que eres mi hijo y tienes mi apellido. ¿Qué tal? Y si usted sigue diciendo, no creo que ese certificado es verdad, usted está insultando a su padre nuevo en la cara. Entonces, la primera cosa es, tenemos seguridad porque Dios nos pone esa seguridad a través de su palabra en el Espíritu Santo. La segunda razón por la cual usted puede no estar seguro de la pregunta que acabo de hacer es porque usted cree en la salvación por obras o por méritos. Tengo que ser un buen cristiano portándome bien, haciendo buenas obras, dando bastante dinero a la iglesia, asistiendo siempre, o si no hago nada de eso, bueno, al cabo voy a tratar de no matar, no robar, mantenerme en mi matrimonio con mis hijos. Y usted piensa que su vida va a lograrle a usted un lugar en el cielo. Y entonces, ¿dónde dejamos a Jesucristo? ¿Para qué vino a la tierra? Oh, perdón, usted es mejor que él. Él no tendría que haber venido. Tendría que haber venido por mí, pero usted no, porque usted con sus obras y sus méritos la puede ganar solo. Eso es otro insulto a Dios. Entonces, si usted no tiene esa seguridad, si no hay paz en su corazón, hoy puede cambiar eso. No mañana, hoy puede cambiar eso. Es una decisión que usted tiene que hacer. Usted tiene que pedirle perdón a Dios. Y usted dice, si viera que todos los días yo le pido perdón a Dios, ¿y por qué todavía no siente perdón de Dios? No sé, ¿será que no digo las buenas palabras correctas? Dios no necesita palabras religiosas súper elocuentes. Dios necesita que su corazón sea sincero. Y si usted es sincero de todo corazón, pídale perdón al Señor. Dígale, yo sé que soy pecador. ¿Quién no lo es? Yo soy pecador, yo tengo que responder por mí. Te pido que me perdones. Yo merezco tu juicio. Pero como no quiero tener ese juicio eterno, Padre Dios, perdóname. Tú has enviado a tu Hijo, Señor Jesucristo, para pagar en mi lugar en la cruz, y tu ira, tu juicio cayó sobre tu propio Hijo para que yo sea salva, para que yo sea salvo. Pues yo acepto eso. Aquí tienes mi vida, tú me has creado, sálvame, Señor. Y usted tiene fe en el Señor. Fe significa usted pone toda su confianza en que lo que Él dice es verdad. Ahora, si usted dice, yo he hecho eso, pero todavía no siento paz, es que todavía usted sigue trabajando con salvarse a sí misma, salvarse a sí mismo. Si usted pone su fe, su confianza en Dios, Dios le ha puesto esa fe y confianza, y usted va a quedar tranquilo diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin me va a levantar. Amén. ¿Okay? Entonces, Dios, hay pasaje tras pasaje, personaje tras personaje en la Biblia que claramente nos muestran lo que significa ser salvo. Vamos a orar, vamos a dar esa oportunidad que Dios quiere darle para que usted pueda decirle a Dios, perdóname. Y si usted piensa, bueno, yo sé que soy salvo, pastor, yo estoy seguro de mi salvación, gracias a Dios, pero creo que entro en esa categoría de ser demasiado simple y pensar que las cosas están bien y desecho todo lo que he escuchado y rápidamente me entretengo. Bueno, es un buen motivo de pedirle a Dios perdón. Señor, en esta hora rogamos que tengas misericordia como la has tenido hasta este minuto, hasta este segundo. Da, Señor, tu salvación a aquellos que en este momento te están llamando. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Tú dices, hoy es el día de salvación. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es decir, yo les voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, tomad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Señor, aceptamos tu carga y lo liviano que es ser cristiano a comparación de lo terriblemente pesado que es no serlo. Y te alabamos por esto. Señor, salva hoy. Oramos por los que están aquí, o en Overflows, o los que están en radio, o en YouTube, o como quiera que estén escuchando o viendo este mensaje. Salva, oh Señor, sea hoy el día del nuevo nacimiento para cada uno de ellos. Sea un día de avivamiento para cada uno de nosotros, como tus hijos e hijas. Desde ya te damos a ti todo el honor, todo el crédito y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Exacto.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí.
Sé tú.